en Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos.
Somos campesinos de la raza del troquet.
Hola, buenas tardes a todos y a todos nuestros queridos auditores y auditoras que todos los miércoles nos acompañan en este espacio de conversación. Somos Hablemos Legalmente, tratando temas de actualidad jurídica siempre. Soy José Manuel Baquedano, los saludo en esta tarde invernal aquí en la región de Los Lagos. Violento temporal, muchos techos volados, gente llorando en la calle, desamparada, una cosa muy brava, ¿no es cierto? Me acompañan Felipe Jordán, Juan Carlos Claret y nuestro distinguido amigo y colega Rodrigo Vera Lama, que nos visita a la región del Ñuble, que ya lo vamos a saludar. Hola, chiquillos.
Hola, José Manuel, a Juan Carlos, hola, Rodrigo. Saludos a nuestras auditoras y auditores de esta nueva edición de miércoles 24 de mayo. ¿Cómo está la cosa por el Ñuble? ¿Hay mucho temporal o no?
Hola, hola. Un saludo a todos. Está lluvioso. Llevamos varios días ya con lluvia intermitente y frío también. Pero al menos está pronosticado que debería parar un poco hoy y ya mañana despejado.
Qué bueno tenerte aquí en el programa, Rodrigo. Así que un gusto y a través de todos ustedes saludar también a quienes nos escuchan, no solamente en la provincia, sino también en la región y en el país, como Rodrigo da cuenta.
Así es, pues. Transmitimos, como ustedes saben, por los potentes micrófonos de Musicop, Purranque FM, emisora enlazada. Damos gracias al panel de control también y estamos ya totalmente dispuestos a empezar esta conversación, retomando un interesante tema que dejamos planteado el programa pasado, que estuvo a cargo en su exposición de Felipe Jordán, y yo voy a recapitularlo, digamos, para refrescar la memoria de lo que ha sido esta batalla judicial entre todos los poderes del Estado, el sistema de salud de la ISAPRE, ¿no es cierto?, la Asociación Nacional de ISAPRES, el gobierno, esos gallitos que han habido entre el ministro de Justicia con el presidente Gonzalo Simón de la Asociación de ISAPRES, diciendo que las ISAPRES es una entidad muy difícil de dialogar, de ponerse de acuerdo para solucionar esto. Recapitulando un poco para que el auditor sepa los pormenores de lo que estamos hablando, nos retrotraemos a un fallo, un polémico fallo que fue aplaudido por muchos y también criticado por otros tantos, de una sentencia que dicta la tercera sala de la Corte Suprema. El auditor, que es lego, no tiene por qué saberlo, la tercera sala de la Corte Suprema se divide en salas. Y la tercera sala, yo me atrevería a decir que es, sin lugar a dudas, la más relevante. Todas son relevantes, desde luego, pero la más relevante desde el punto de vista de que, por las materias de que conocen, que son materias constitucionales, cuando tienen que pronunciarse sobre ciertos temas que causan un interés país y zanjan el conflicto, ahí vienen rechinar de dientes y lágrimas y aplausos y lágrimas, porque nunca dejan contento, como es natural, a moro y cristiano. Siempre va a haber una parte disidente. Esta tercera sala es presidida por el juez Sergio Muñoz. El ministro Muñoz es un ministro con un largo currículum, digamos. Fue nombrado por Ricardo Lagos en el año 2005. Le queda bastante tiempo porque es uno de los ministros más jóvenes en la Suprema. Y las sentencias del ministro Muñoz no dejan indiferente a nadie, ni a gobiernos, ni a empresarios, ni a cuando se pronuncia sobre temas de gobierno o de fuerzas armadas, nunca nadie queda indiferente. Esto ocurrió también con el caso ISAPRES, en la sentencia que se emitió el 30 de noviembre del año 2022, el año recién pasado, que muchos analistas dicen que ha puesto en jaque la industria de la ISAPRES, que realmente la ha puesto en un jaque, quizá en una situación de borde del abismo cuyo resultado muy incierto y muy poco promisor para este grupo de aseguradoras privadas de salud, que son la ISAPRE. Estas aseguradoras del sistema privado de salud fueron advertidas, fueron reconvenidas y en definitiva se les ordenó por el máximo tribunal de la República devolver a sus afiliados todos los cobros en excesos que habían venido practicando y que autoridades del gobierno del presidente Boric estiman aproximadamente en unos 1.400 millones de dólares. ¿Sí? Escucho bien. 1.400 millones de dólares. Este monto, que es una barbaridad para un país como Chile, es un monto que la industria de la ISAPRE ha dicho que no va a poder solventar y que por esa razón están al borde de irse a la quiebra, advirtiendo, digamos, señalando su posible final. Muchos dirán, bueno, qué bueno, qué rico que se acaban las ISAPRES, que han sido usureras del sistema, que han lucrado con la salud de todos los chilenos. En fin, ¿cuántos epítetos negativos pueden haber de las ISAPRES? Sin lugar a dudas son muchos. Pero un dato duro, y un dato del cual no podemos escapar, y que Felipe Jordán lo trató muy bien la semana pasada, yo solamente estoy haciendo la relación del tema para que el ministro Jordán pueda entrar al fondo del asunto. El asunto está en que este fallo, así como está planteado, va a dejar a la deriva 3 millones de cotizantes de sectores medios sin salud en el caso de quiebra de la ISAPRE, o bien colapsando el sistema de salud, el sistema de salud público me refiero, ¿cierto? Ahora, este fallo, que es crítico, digamos, desde el punto de vista de la orden que da la ISAPRE de devolver el monto a los afiliados, que todavía están negociando el cómo, porque no se sabe cómo lo van a hacer, cómo van a devolver este monto, de qué manera. Este fallo ha sacado bastantes críticas en la academia, y algunas muy bien fundadas por lo demás. Yo sé que Carlos Peña no es del gusto de todos, pero yo creo que el común denominador que tiene el rector de la Universidad Diego Portales, me refiero al rector Carlos Peña, es que es un hombre bastante agudo en estas materias. Y los comentarios que hace generalmente están muy bien fundados. Y Carlos Peña es uno de los críticos a este fallo. Y es crítico este fallo básicamente porque nos recuerda a todos los abogados de que hay un principio general del derecho que los alumnos aprenden en primer año y que se denomina coloquialmente el efecto relativo de los fallos judiciales o el efecto relativo de la sentencia. El artículo 3 del Código Civil dispone que solo el legislador puede interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Es decir, cuando el legislador interpreta la ley, lo hace con un efecto que los abogados en doctrina llamamos erga omnes, es decir, efectos generales y obligatorios. Pero cuando un tribunal conoce un litigio, el efecto de esa sentencia que emana del litigio, el resultado, el producto final del litigio, que es la sentencia, el fallo judicial, ese fallo solamente tiene efecto relativo, es decir, alcanza solo las partes que litigaron, solo las partes que concurrieron al juicio, léase demandante, demandado, por regla general. Y ocurre que Carlos Peña, citando esta norma que es clave en el derecho civil, es clave en el derecho privado, hace su crítica y dice aquí lo que la Corte Suprema ha hecho es ignorar totalmente este relevante principio del derecho y darle a su fallo un efecto general para toda la población, para toda la comunidad. En otras palabras, la Corte Suprema ha dicho, ha usurpado las labores del legislador, quien interpreta la ley con fines generales, y bypassando una norma expresa, que es el artículo 3 del Código Civil, 3 inciso segundo del Código Civil, pretende con este fallo provocar efectos generales, lo que escapa a la misión que tiene como Tribunal de la República. Esa es la crítica muy sucintamente, digamos, yendo al grueso. Ángela Vivanco, que es la portavoz de la Corte Suprema y también ministro integrante de la tercera sala junto con el ministro Muñoz, ha defendido el fallo de su colega, digamos, desde la sala, es un fallo colegiado, evidentemente, y ha dicho, bueno, pero es que en Chile tenemos el principio de inexcusabilidad de los jueces. Y es por ese principio de inexcusabilidad que cualquier tribunal de la República, y máxime, el máximo tribunal que es la Corte Suprema, no puede excusarse de ejercer su autoridad en las causas en que conozca. Y concurriendo los mismos hechos, ellos estiman que no hay ningún problema en hacer el fallo vinculante para toda la comunidad, para toda la población que se encuentra en la misma situación, porque como es una sala que va un poco más, una sala más progresista, dice aquí, se tiene que ver el espíritu de la ley, se tienen que ver las intenciones que hay detrás, los efectos de la ley. Ese básicamente es el nudo gordiano en el que estamos con este tema de la ISAPRE, y que por orden de Felipe Jordán, quien expuso, hago la relación y le cedo la palabra para que él continúe el desarrollo del tema en lo que estime pertinente. Señoría.
Muchas gracias, señor relator. Un poco extendía su introducción de su tema, pero bueno.
No le gustó mi relación. No le gustó.
No, todo está lindo su relación. Sí, acá hay dos temas, o sea, no solamente se ha afectado la Corte Suprema, ¿no es cierto? A ver, lo que pasa es que para la gente entienda cuál es el contexto. Los ministros de la Corte Suprema están, como se dice vulgarmente, chatos. Desde el año 2010 están recibiendo 15 a 20 mil recursos de protección todos los años. Entonces, el tema para que se entienda bien, este tema viene un poco más atrás del fallo de la Corte Suprema que del año pasado, un poco más atrás del año 2019, que fue el pronunciamiento de la Superintendencia de Salud, donde le dijo a las ISAPRE, señores, párenle, ustedes no pueden seguir aplicando tales factores o metiendo dentro de tales factores el elemento de edad y sexo, por lo tanto, ustedes no pueden seguir subiendo, ¿no es cierto?, sus planes conforme a estos factores, cosa que la ISAPRE, ¿no es cierto?, hicieron caso omiso y siguieron subiendo sus planes. Pero esto viene de antes, esto viene del año 2010, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia y declara precisamente inconstitucional la tabla de factores que la ISAPRE estaban aplicando. Y les dijo la ISAPRE, y de hecho se modificaron 4 artículos de la ley de ISAPRE, donde precisamente se sacan o se eliminan de la posibilidad de que se incorporen como factores que determinen el valor de un plan, lo que dice relación con el sexo, lo que dice relación con la edad. Bueno, no obstante eso, no obstante que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa tabla de factores, la ISAPRE quisiera seguir aplicando la misma tabla de factores. Y por eso, ese año 2010, comenzaron, ¿no es cierto?, toda la gente a la cual le notificaban en el mes de abril, o marzo, o qué sé yo, o sea, abril, mayo, junio, que eran los 3 meses que notifican la adecuación de los planes, donde le llega una carta de ISAPRE donde le dice, señor, ¿sabe qué es su plan en virtud, no es cierto, de tales factores, incremento de los gastos del mercado? Le vamos a subir el plan en 1, 2, 3 UF. Y la gente comenzó a presentar recursos de protección. Y después bueno, fue un negocio para los abogados que se dedican a esto, porque en realidad era grito plata. Todos los recursos de protección que se presentaban en contra de la ISAPRE por estas alzas se ganaban. Y con costa, o sea, a cada abogado le pagaban un promedio entre 75, fue al comienzo, y terminaban pagando como 150 mil pesos por cada recurso. Eso multiplíquenlo por 14, entre 14, 15 a 20 mil recursos anuales. Entonces, colapsó esta cantidad de recursos de protección que se presentaban en las Cortes de Apelaciones, pero que finalmente terminaban vía recursos de apelación. Viéndolo la Corte Suprema terminó colapsada. Todo el sistema judicial que terminó colapsado. Entonces, la verdad las cosas es que la Corte Suprema, yo creo, que quiso, más allá de lo proactivo, ¿no es cierto?, reactivo, que sea la tercera sala de la Corte, yo creo que quiso, por una cuestión práctica, ponerle un punto final directo, en algún minuto lo explicitaron que fue así, para que no se siguiera judicializando este tema. No solamente que la ISAPRE, ¿no es cierto?, de una vez por todas, pararan con estos cobros, que claramente eran abusivos, ya que desde el año 2010 se declararon que eran inconstitucionales, después en 2019 la Superintendencia les dice nuevamente que no pueden seguir aplicando la tabla de factores que estaban aplicando. Deciden, ¿no es cierto?, tomar esta o dictar este fallo que claramente, no, o sea, desde el punto de vista jurídico, técnico-jurídico, para que la gente entienda, no solamente incurre en esa falla que mencionó José Manuel, que en definitiva vulneró un principio básico que es el efecto relativo a la sentencia. O sea, si Juanito demanda a Pedrito porque tienen ellos un problema, la sentencia que se dicte, ya sea que se acoja o se rechace la demanda, solamente va a afectar a Juanito y a Pedrito. Si Juanito tiene un problema con Pedrito y además con Lucía, esa sentencia no va a afectar, ¿no es cierto?, el pleito que pueda tener con Lucía. Va a tener que demandar a Lucía y la sentencia que se dicte en ese caso va a afectar nuevamente solamente a Pedrito y Lucía. En este caso, es una sentencia que se pronunció respecto de uno de los 20.000 o de 15.000, no sé, yo hay un prócer por ahí que dice no manejo la cifra. Bueno, yo no manejo la cifra exacta, pero era alrededor de los 15.000 promedio recursos de protección que se presentaban. Bueno, y la Corte Suprema agarra uno de esos recursos de protección y dicta la sentencia. Y dice, señores, ¿sabe qué? Esto va a ser lo que yo resuelvo, va a ser aplicable a todos los recursos de protección que están en curso, que han llegado hasta la Corte Suprema, y además le ordenó a las Cortes de Apelaciones que aplicaran ese criterio respecto de todos los recursos de protección que están viendo, que están siendo vistos en ese momento por las Cortes de Apelaciones. Entonces, se afecta el principio de la relatividad de la sentencia, y además hay otro, se afecta también otro principio que se llama, ¿no es cierto?, de la ultra petita, es decir, no dar más de lo que la parte solicita. O sea, si yo demando, por ejemplo, a Pedrito, siguiendo con el ejemplo, yo demando a Pedrito porque Pedrito me debe 10.000 pesos, ¿ya? El tribunal, yo pruebo muy bien, ¿no es cierto?, presento todos los antecedentes de prueba y acredito que Pedrito me debe 10 lucas. Pero el tribunal dice, ok, se acoge la demanda y se condena a Pedrito a que le pague a Felipe, soy yo, 12.500 pesos. Entonces Pedrito dice, pero señor juez, Pedrito me demandó por 10.000 y usted me está condenando a que le pague 12.500. O sea, el tribunal está dando más de lo que yo le pedí como demandante. Bueno, en este caso pasó lo mismo. Porque en
Oiga, señoría, disculpe que no advertí en mi relación la ultra petita. Le pido perdón por eso. ¿Eh? Usted sí lo ha visto.
Perfecto, perfecto. Entonces, pero en claro. Esos recursos de protección, nadie solicitó, o sea, lo que se solicita en todo recurso de protección, que en definitiva que se ordena la ISAPRE y congele el plan. O sea, que en definitiva deje sin efecto el alza del plan. Pero en este caso, la Corte ordenó a las ISAPRES que devuelvan todo el dinero que en exceso habían cobrado desde el año 2019 a todos los usuarios del sistema, que son 3.200.000 actualmente. Entonces, nadie en esos recursos de protección pidió que le devolvieran plata. Entonces, ahí también hay una falla más o menos grosera. Entonces, hay dos fallas técnicas y una justificación final que es, yo creo, sacarse encima o evitar, ¿no es cierto?, esta reiterada judicialización de este tema, que obviamente hay que ponerle un paralelo. Pero aquí hay un trasfondo político, o sea, del 2010, que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional este tema, y ningún gobierno, del 2010 a la fecha, se puso las pilas, ¿no es cierto?, y planteó en el Congreso algún tipo de proyecto que modificara el sistema. Porque claramente las ISAPRES se engolosinaron, ¿ya? Y lamentablemente caímos en esta actual situación, que es crítica, porque efectivamente las ISAPRES, el fallo, ¿no es cierto?, que todo el mundo ahora, los grandes próceres del derecho, están criticando el fallo Suprema, se dictó el año pasado, por lo demás, pero eso no va, la Corte Suprema no va a echarse atrás, la Corte Suprema no va a dejar sin efecto lo que resultó. Entonces, tenemos el actual sistema que se tiene que resolver políticamente, donde se tiene que resolver a través de esta famosa ley corta, cómo se va a conjugar el cumplimiento de esa sentencia que ordena la ISAPRE no solamente no seguir subiendo el plan, o sea, congela los planes por los factores de edad y sexo, sino que además ordena devolver 1.400 millones de pesos. Habíamos conversado la semana pasada que eso es muy complicado porque las ISAPRES, me lo estuve averiguando ahora, las ISAPRES ya del año 2022, ninguna ISAPRE obtuvo utilidad salvo la nueva Más Vida. Todas las otras ISAPRES tuvieron pérdidas, ¿ya? Y pérdidas, por ejemplo, de pérdida tuvieron en el 2021, bajaron a 138.000, pero igual siguieron manteniendo, ¿no es cierto?, pérdida. Por ejemplo, la ISAPRE con salud tuvo el año pasado 26.000 millones de pérdida. La Colmena tuvo 26.000 millones de pérdida. Día 3, 8.000 millones de pérdida. Esencial, 2.500 millones. Y como les digo, la única que tuvo una utilidad de 500 millones de fracción fue Nueva Más Vida. Entonces, es un mercado que ya venía con pérdida, donde se le dice, señores, ¿saben que usted no va a poder, en definitiva, subir los planes por el factor edad y sexo? Lo que va a significar que la ISAPRE van a dejar de recibir, no ganar, porque ya estamos claros de que la ISAPRE hace rato que no están ganando, sino que van a dejar de percibir como ingreso. Ya se determinó eso alrededor de 30 mil millones mensuales, solo por no poder subir los planes por esos dos factores. Y además se les ordena, o sea, además se les ordena devolver estos 1.400, que eso, olvídense que se los van a devolver a alguien, dale, nadie va a recibir un peso porque esos 1.400 millones de dólares no están, no existen. Ya es así que eso no va a ir, a nadie le va a llegar en plata. Ojalá que en prestaciones, como lo solicita este proyecto alternativo que está en el Congreso, pero en plata a nadie le va a llegar eso. Y además tenemos el tema
te tengo que ir cortando, Felipe, porque ya estamos en los tiempos.
Sí, aquí ando. Y además tenemos el tema de la deuda que tiene, ¿no es cierto?, que también lo mencionamos la vez pasada, la deuda que tiene, ¿no es cierto?, con los prestadores, tanto con los prestadores institucionales, hablemos de clínicas, como los prestadores individuales, que son los médicos, ya que son más de 500 mil millones de pesos, concretamente son 507.057 millones, de acuerdo a Clínicas de Chile. Entonces, el problema es que si está en la ISAPRE, va a quedar esa deuda de 500 mil millones, y por lo tanto las clínicas más chicas van a caer también en sensación de pago, es decir, se van a ir a la quiebra. Entonces va a ser una suerte de caída típico como lo dominó, cae la ISAPRE, caen los prestadores del servicio, todos nos vamos a tener que ir al servicio, al sistema público, y el sistema público que se apoya, ¿no es cierto? El sistema público para otorgar todas sus prestaciones tiene dos piernas. Una pierna son todos los prestadores públicos y la otra pierna son los prestadores privados. Entre las dos entregan sus prestaciones al sistema público. Entonces, si se cae los prestadores privados, más encima el sistema público, que nos va a recibir a todos nosotros, los 3,5 millones que estamos en la ISAPRE, va a quedar absolutamente coja para poder otorgar todas sus prestaciones. Y acordémonos de esta, lo que se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, que apareció en la prensa últimamente, el atraso que ha tenido en todas estas operaciones, ¿no es cierto?, programadas, ¿no es cierto?, la gente que tiene cáncer, sobre todo las mujeres, están muy afectadas con el tema de las listas de espera, con la atención de las operaciones de cáncer cervicuterino y las atenciones de los pacientes que están con VIH.
Bueno, este es un gran tema, por eso lo tratamos el programa pasado, pero como hay tantas aristas de importancia y de relevancia, quisimos hoy día darle una profundidad un poco mayor. ¿Ofrezco la palabra sobre este tema a nuestros otros panelistas?
Yo tengo dos preguntas para dejar planteado, porque esto sin duda va a continuar. Lo primero, me llama la atención lo que dijo Ángela Vivanco, porque la inexcusabilidad, no sé en qué medida, es un contrapunto al tema de romper el efecto relativo de la sentencia. Ahora, hay excepciones al efecto relativo de la sentencia. Las resoluciones respecto a filiación rompen el efecto relativo de la sentencia porque tiene un efecto erga omnes, porque nadie puede entonces desconocer la filiación. Pero no es un tema en particular, sino que es la naturaleza de la materia en la resolución lo que hace que rompa el efecto relativo. En cambio, las sentencias de recursos o acciones de protección no están dentro de esa categoría. Entonces, me llama la atención, y es un buen punto el tema del efecto relativo a la sentencia, lo cual, entiendo yo, se debe más que nada a la sobrecarga de recursos de protección por temas de ISAPRE. Yo creo que trataron de cortar el nudo gordiano de un solo tajo.
Pero mira, aquí es interesante ese punto, solamente ya para ir cerrando. En entrevista al País hace 2 días, Ángela Vivanco dice textual, en relación a lo que tú estabas señalando, Juan Carlos, abro comillas, son las palabras de ella. Dice, hay varias razones para zanjar, como lo hicieron. Una, cuando son situaciones masivas y te das cuenta que el país tiene una necesidad de resolución, porque estos no son casos aislados, hay una problemática general, ahí justifica. Otra, porque se busca bajar la judicialización. Esto es indispensable porque baja los costos, tanto para los que reclaman como para los reclamados. La jueza explica que si la tercera sala ha tenido que resolver ahora esta materia es porque el tema no se ha resuelto por otro camino y porque hay, comillas, un principio de inexcusabilidad que tenemos los jueces que impide que digamos, ah, qué pena, como no se ha resuelto, nosotros tampoco. O sea, nosotros nos están argumentando que hay una vulneración a los derechos de las personas, debemos resolver este caso. Básicamente eso en torno a la declaración de Angélica Bianco.
Perfecto. Mayor contexto al tema de por qué invoca el principio. Y lo segundo es que no me queda claro con qué fin se hace una ley corta para modificar la Constitución, siendo que la ISAPRE la naturaleza es privada. Así que eso me lo dejo ahí sobre la mesa para conversarlo más adelante.
Rodrigo, ¿algo que decir sobre este punto?
Sí, la verdad es que esto yo lo vinculo bastante con un concepto que se ha estudiado harto y hay hartas publicaciones en el último tiempo, que es el famoso activismo judicial. De hecho, hay títulos bien provocadores, el activismo judicial, el gobierno de los jueces, o sea, cuando la judicatura empieza a ejercer roles de casi de poder ejecutivo, de legisladores, digamos. Se ha desarrollado harto ese concepto. Y nosotros en nuestro sistema jurídico, institucional, sí tenemos, digamos, una forma de controlar esto, que son las acusaciones constitucionales, y para eso existe. Lo que hace es que, como hay un problema de legitimidad también con el poder legislativo, que son los encargados de realizar esta acusación y después juzgarla, el Senado, sumado a que normalmente parecen ser causas socialmente nobles, que son populares, digamos, entonces el poder, nadie se va a atrever a cuestionar que el Poder Judicial haga esto. ¿Ya? Ahora, en nuestro sistema sí tenemos casos, sumando a lo que decía Juan Carlos, donde existen organismos jurisdiccionales que realizan funciones casi de legisladores, como el Tribunal Constitucional a propósito del control preventivo, y también con la posibilidad de declarar inconstitucional una norma que ya ha sido declarada inaplicable, como pasó hace poco con el delito de incumplimiento de deberes militares, el 299 número 3, que fue derogado de la faz de la tierra por una decisión de un tribunal de justicia. Entonces, pero claro, en esas situaciones hay norma expresa que faculta a los tribunales. Pero esto otro, obviamente que es una especie de que el Poder Judicial siente un deber moral de solucionar un problema social. ¿Y quién debería controlar eso? Que el Congreso, obviamente, no se va a involucrar porque la causa es justa, digamos, a los ojos de la sociedad. Es impopular acusar constitucionalmente por esto.
Sí, mira, muy muy agudo lo que dijiste, y efectivamente es así. Esto es un tema que en la academia se ha discutido bastante, acerca del gobierno de los jueces, esta súper proactividad de los jueces para suplir a lo mejor vacíos que otros poderes del Estado no han hecho. Y mal que mal, al final del día, Ángela Dibanco dice una cosa que es cierta. Bueno, dice, si nadie lo resuelve por inexcusabilidad, nosotros tenemos que hacerlo, cuando hubo un problema general. Bueno, agotamos de esta manera la exposición de la ISAPRE, como bien dijo Juan Carlos, de un tema que va a estar probablemente acompañándonos en la agenda de este año 2023, porque todavía el tema está lejos de ser resuelto. Ahora cabe el cómo. ¿Cómo van a cumplir ese fallo? Que es un tema no menor que viene en camino. Seguimos entonces con el programa. Como tuvimos un problema de enlace en los minutos iniciales, y tenemos un invitado importantísimo de la talla de Rodrigo Vera, les propongo que después yo pondré la cara con el auspiciador, que sigamos de largo, no hagamos pausa hoy día, si a ustedes les parece.
Estoy de acuerdo.
Bien, estamos con Rodrigo Vera. Rodrigo Vera Lama es ya un amigo de la casa, ha estado en programas anteriores. Rodrigo ejerce en Chillán, la región del Ñuble, y entre sus varias expertices, el tema de inteligencia es quizás uno de los pocos abogados de Chile, abogado litigante de ejercicio privado, que conozca más el tema que Rodrigo Vera. Cuéntanos, Rodrigo, estuviste en el Congreso la semana pasada. Cuéntanos cómo, por qué, qué invitación te llegó, qué tema quisiste poner en tabla, porque nosotros en este programa monitoreamos permanentemente situaciones de esta naturaleza vinculados generalmente a la horrible situación de la zona roja, la Araucanía, Biobío. Cuéntanos, mi querido Rodrigo.
Bien, sí, recibí una invitación, me contactó el secretario abogado, don John Smock, que es el secretario abogado de la Comisión de Defensa Nacional y de la Comisión de Control de Organismos de Inteligencia de la Cámara de Diputados. Toda vez que en este momento se encuentra en tramitación un proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Este proyecto estuvo mucho tiempo detenido después de que el Senado lo haya despachado, y ahora pasó a la Cámara de Diputados y el Ejecutivo le hizo una serie de indicaciones. Entonces, el objetivo de esta invitación era invitar personas que tuvieran algún tipo de experiencia en el área a fin de que pudieran expresar su punto de vista, su parecer sobre el sistema de inteligencia del Estado y las modificaciones que se le pretende realizar. Obviamente, esto se enmarca, esta premura, porque ocurre ahora en este momento, se enmarca dentro de la agenda de seguridad obviamente interior, estamos en ese contexto de delincuencia, criminalidad, porque obviamente que la inteligencia existe desde tiempos ancestrales por un asunto de seguridad exterior, digamos. De ahí nace la inteligencia, de guerra externa de los estados. Pero en este caso en particular estaba enfocado en asunto de seguridad interior. Entonces, en este proyecto de ley se realiza una serie de modificaciones estructurales, de hecho, que se crean nuevos organismos de inteligencia, algunos casi con rango de ministerio, que requieren ratificación del Senado, igual que el Contralor General de la República o el Fiscal Nacional, de 2/3 del Senado, para crear un nuevo cargo. Se modifica también quién integra el sistema de inteligencia del Estado, cómo se produce la autorización judicial para medidas intrusivas. Pero en términos generales, porque fue una pregunta que de hecho me hizo el diputado, señores, del Partido Republicano, no recuerdo en este momento el apellido. Johannes Kaiser, sí, el diputado Kaiser, que en definitiva él me pregunta al final, bueno, y esto, todas estas modificaciones que se están haciendo, ¿van a servir o no para lo que necesitamos, que es fortalecer la inteligencia del Estado? Y mi respuesta fue que no. O sea, claramente las modificaciones en un sentido doctrinario, teórico, yo puedo decir que están bien. Algunas, no todas. Claro, yo puedo decir, mire, sí, en realidad es bueno crear un tipo penal, por ejemplo, para cubrir cuando un ministro de la Corte da una autorización judicial fuera de los casos que establece la ley. Es una especie de prevaricación que actualmente no está.
Tuvimos un ejemplo duro a propósito del ministro que le dio la autorización al general Nasal.
De hecho, está en prisión preventiva.
Está en prisión preventiva, nada menos. O sea, no es baladí, como diría alguien que conocemos con Rodríguez.
Sí, no es baladí. Entonces el tema es atingente y precisamente el objeto de ese juicio de este ministro de la Corte de Santiago y del general Nasal va a ser la discusión de si la conducta que se le imputa cabe o no dentro de un delito que está en la ley de telecomunicación. Yo creo que es bastante forzada la interpretación, pero como está en una etapa donde simplemente de investigación, la prisión preventiva obviamente tiene un estándar más bajo que una condena. Entonces por eso que se sostiene esta prisión preventiva. Pero, en definitiva, las modificaciones también apuntan con un tema estructural de crear este como supraorganismo que sería la Secretaría Nacional de Inteligencia, SNI, que sería un organismo centralizado, es decir, sin personalidad jurídica propia, sin patrimonio propio, que depende del presidente de la República, pero que lo designa al director el Senado por 2/3, o sea, lo ratifica el Senado. Entonces, son unas figuras bien extrañas las que se agregan con esta indicación sustitutiva del gobierno. Y creo yo que, en el fondo, los temas principales que se deberían haber tocado, que son, por ejemplo, el uso de información de inteligencia en procesos penales, eso no está comprendido en el proyecto. De hecho, han habido algunos casos donde se ha planteado esa situación y los tribunales han permitido que información de inteligencia se utilice en procesos penales. Por ejemplo, en la región de Los Ríos hubo un proceso de Jones Walla, un mapuche argentino, por el caso Pisu Pisué, y ahí la Corte de Apelaciones autorizó que se empleara información de inteligencia en el proceso penal, o sea, para sustentar una sentencia. Pero ese es un tema que debería legislarse y que no está obviamente considerado. Mi conclusión con lo que hay hasta ahora es que, claro, o sea, desde el punto de vista académico, sí se realizan mejoras, pero que eso vaya a contribuir, en definitiva, a que el país sea más seguro desde el punto de vista de la criminalidad, incluso hasta en esta indicación sustitutiva, a Gendarmería lo están dejando fuera nuevamente el sistema de inteligencia del Estado. O sea, dicen, Gendarmería puede participar, pero hasta mediodía no más. O sea, solamente para entregar información, pero no más que eso. O sea, una suerte de ninguneo a Gendarmería. Siendo que en el proyecto que había sido despachado el Senado, Gendarmería sí está incluido en el sistema de inteligencia.
Y eso además que por un asunto de sentido común. Si estamos hablando que la mayoría de las planificaciones para cometer delitos se ocurre en el interior de los recintos penitenciarios, alrededor de las cárceles. No en vano se ha acuñado la frase de que las cárceles son la mejor escuela del delito, por lo tanto, no considerar Gendarmería en esta cadena, a mí por lo menos me parece incomprensible.
Sí, Juan Carlos, Y si uno mira incluso la experiencia comparada, por ejemplo, en Estados Unidos, la comunidad de inteligencia participa al Departamento del Tesoro, que en Chile sería una especie de servicio de impuestos internos. Entonces, yo insisto, creo, como siempre lo he visto con el tema de la seguridad, que aquí hay un problema de legitimación y de capacitación de las personas que están operando. Es decir, hoy en día nuestro problema de seguridad tiene que ver con eso. No es que nosotros no sepamos quién está en Temucuicuy, por ejemplo, o de dónde vienen, de dónde regresan después de ser un atentado, o en Tirúa, o en Curacautín. Entonces, la solución, creo yo, no va por un tema legislativo. Incluso en la parte que es quien más, o sea, donde podría algo contribuir, que era la inclusión de gendarmería, lo están dejando fuera. El uso de información de inteligencia en procesos penales, lo están dejando fuera. La posibilidad expresa de que el Servicio de registro Civil le entregue una identidad o documentación para respaldar una identidad ficticia a los agentes encubiertos, también lo están dejando fuera. Es decir, las cosas que son, resultan más importantes no están consideradas. Entonces nos vamos en una definición doctrinaria, teórica, de cómo tiene que ser un sistema de inteligencia, de cómo tienen que ser las interacciones, cómo se organiza. Ya, sí, digamos, obviamente que hay cosas que son mejor que lo que tenemos ahora, pero aunque tengamos eso en este momento, no va a mejorar nuestra actividad de inteligencia, ese es el punto.
Oye, y en este concierto de desacierto, acierto y desacierto, ¿qué está pasando con la inteligencia que producen las Fuerzas Armadas y Carabineros? ¿Por qué razón crees tú que no han sido efectivas para controlar el terrorismo que está afectando hace mucho tiempo la Araucanía, el Biobío, la región de los ríos, en algunos puntos? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la misma ministra Toá, cuando le pidieron voces de parlamentarios de la UDI, le pidieron, o más bien dicho, no le pidieron, la amenazaron de que no iban a aprobar una próxima prórroga al estado de emergencia si no el gobierno no reclamaba el estado de sitio? Y ella dijo aquí lo que pasa es que hay que optimizar los recursos y especialmente el tema de la inteligencia que se produce. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso, Rodrigo?
Bueno, ese otro tema que también se sigue tratando de manera inadecuada en las modificaciones, porque siguen con la idea de que las Fuerzas Armadas no tienen que dedicar su inteligencia única y exclusivamente a la defensa nacional. Eso suena muy bien si tuviéramos Fuerzas Armadas dedicadas solamente a la defensa nacional. Lo que ocurre es que hoy en día, ya de manera habitual, tenemos Fuerzas Armadas no solamente con misiones de paz en el extranjero, que es una operación militar distinta de la guerra, sino que con estado de excepción constitucional de catástrofe, estado de excepción de emergencia y protección de infraestructura crítica en el norte. Entonces, no es posible sostener una operación militar, aunque no sea guerra, pero es una operación militar, sin inteligencia. Es como decir, las Fuerzas Armadas solamente necesitan logística para la guerra. Médicos si están en guerra, provisiones, bastimentos si están en guerra. Pero ocurre que cualquier operación militar, aunque no sea una guerra, requiere logística. Tiene que haber sanidad, tiene que haber alimentación, etcétera. Y con la inteligencia es lo mismo. La inteligencia es tan necesaria como la logística. Es una función primaria del mando. Son actividades esenciales. Entonces, aquí en este proyecto nuevamente se está dejando fuera a la Fuerza Armada con un aspecto de inteligencia en materia de seguridad interior. Lo están limitando solamente a defensa nacional. Pero ocurre que las Fuerzas Armadas no están haciendo solamente defensa nacional. Y la tendencia claramente apunta a que van a seguir cada vez más inmiscuidas en asuntos de seguridad interior. Si en el fondo eso es proteger la infraestructura crítica o los estados de excepción constitucional. El que sea, digamos. Sitio, catástrofe, emergencia, cualquiera. Y lo otro es que si uno analiza y advierte... Yo trabajé en la zona de Araucanía casi 7 años. Me tocó ver cuando el conflicto todavía está en un nivel medio.
Perdóname, Rodrigo, para la audiencia que no lo sabe, Rodrigo Vera se desempeñó una buena cantidad de años, 7 dijo, como fiscal militar de Mayé Congol, de manera que estuvo en una fiscalía situada en la Araucanía y nada menos que en una zona súper sensible en este conflicto. Era un paréntesis nomás.
Entonces, como vi el conflicto cuando estaba en una zona, en un proceso aún medio, tenía un nivel de intensidad menor al que hay ahora, porque esto empezó el 1 de diciembre del 97 con los atentados en Lumaco, los 3 camiones que quemaron en Lumaco. Y luego ha llegado a otros niveles, ya con, ha habido uso de explosivos, uso de armamento automático, una serie, y además de extensión territorial, o sea, ahora hay atentados en lugares que antes no había. ¿Y cuál es el punto? Que desde que esto empezó, nunca ha existido una acción que haya permitido adelantarse y decir, mire, aquí nosotros logramos infiltrar, tenemos gente adentro, pudimos evitar un atentado cuando estaba ocurriendo. Finalmente eso no sucede. Si uno analiza estos 25 años, ¿y por qué no ha ocurrido? Bueno, porque no existe la voluntad y la capacidad de hacerlo. Ese es el punto, ¿no? Existen miles de cosas que no se le pueden ocurrir de, como operaciones de inteligencia, y que nunca se han hecho, porque no está la no está la voluntad, la legitimación para hacerlo. Entonces, aunque tengamos una nueva ley de inteligencia con todas estas modificaciones que en el plano académico suenan bien, pero si no tenemos la capacidad, la intención de llevarla a la práctica, la situación va a ser exactamente la misma.
Mira, en ese sentido, Rodrigo, llama la atención que ante la crisis de seguridad la respuesta sea más burocracia, el crear este organismo centralizado. Te iba a preguntar, ya, hay intentos de avances legislativos en materia de seguridad, pero una persona que se, porque yo he buscado en la ANEP, que es la agencia que, digamos, se dedica a través de licenciaturas y posgrados a formar también en inteligencia, que existen posgrados en la materia. O sea, uno como abogado perfectamente podría sacar un diplomado o un magíster en inteligencia teniendo a buenos profesores. Pero mi pregunta es, ¿están puestas las lucas para incentivar la inteligencia? Es decir, ¿vale la pena hoy día especializarse en algo relacionado con inteligencia y saber que uno va a tener estabilidad laboral para dedicarse a eso? Porque, como escuchaba el otro día, estoy hablando, creo que el video fue de anoche, al diputado Undurraga, que decía, bueno, si el Estado paga 600 lucas por inteligencia, vamos a tener investigaciones de 600 lucas. Entonces, ¿pasa en gran medida también el mejorar la situación económica de quienes se dedican a esta situación?
Lo primero es que ANEP es una, para decirlo en simple, una especie de universidad de defensa. O sea, exacto, funciona en un rol académico. De hecho, yo alguna vez hice clase ahí, hace años, en un diplomado, obviamente sobre inteligencia. Entonces ANEP, claro, otorga grado académico de licenciado, magíster y ahora entiendo hasta doctorado. Y también tienen diplomado. Pero no tiene un rol formador de agentes operativos, ¿ya? O sea, para decirlo, en ANEP nos van a enseñar cómo hacer un seguimiento en vehículo motorizado, en moto, hacer vigilancia, etcétera, digamos, cosas en el plano ya más táctico. Eso no se enseña en ANEP. Eso lo hacen las distintas escuelas de la Fuerza Armada y de Carabineros en los cursos de inteligencia. Hay también, obviamente, un problema de inestabilidad en el empleo con la gente de inteligencia, sobre todo de la ANI, la gente de la ANI, y eso lo expuse precisamente en la comisión que presidía el diputado Ciro Undurraga, era el presidente de la comisión. En la ANI, cerca del 90% está contrata. Organismo de inteligencia del Estado y está contrata.
O sea, ninguna estabilidad, pues. Olvídate, ninguna estabilidad en el empleo. Ni una, cero.
Entonces, esas personas, claro, cambia el gobierno y tienen que estar supeditados a cuál es el criterio de la Contraloría de la confianza legítima, y la Corte Suprema después saca otra interpretación y vamos presentando tutelas laborales. Y no es sano. Sí, Felipe.
Perdón. Es que el tema del INAPI, eso lo conversamos. O sea, el INAPI, bien digo. INAPI no, puede ser la propiedad industrial. Esto es la ANI. Es un tema como la. Es como la oficina. Pero la oficina no de inteligencia, sino que ¿te acuerdas que la oficina se le llamaba, te acuerdas, en el gobierno de Elwin, creo? A la
oficina, sí.
A la oficina de inteligencia. Pero esta es como la oficina de Happening con Ja. Porque es una cuestión tan ridícula lo que estaba diciendo Rodrigo. O sea, personal a contrata, con boleta honorario. Me acuerdo que años atrás estalló el tema de que se generara un problema, o sea, de partida muy poca gente la que estaba contratada. Se empezaban a generar chuchoqueos porque habían demandas laborales, porque no le respetaban el fuero, creo, a uno de los trabajadores, no sé, pero cosas de ese tipo.
Por, o sea, yogur, todo el mundo se... Le sacaron un yogur de un refrigerador.
Eso, era una decena de ese tipo. Entonces tú dices, una agencia de inteligencia donde todo el mundo sabe quiénes son los que están metidos en la agencia, donde se ventilan todos estos chuchoqueos, te fijas que es como, es un chiste, realmente es como en la oficina, deja venir con Jaime. Encima, y eso no ha cambiado, que tú lo mencionaste, que eran, no tienen autonomía presupuestaria, hasta para, no sé, comprarse un libro tienen que estar pidiendo autorización. Entonces, tú me decías que el proyecto que hay ahora, por lo que te entendí, ¿no es cierto?, es igual de malo, o sea, un poquito mejor de lo que hay ahora, pero no soluciona en lo sustancial lo que tenemos.
Claro, el proyecto le da, de hecho le cambia el nombre a la ANI, le agrega la palabra civil, se llama ANIC, Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Esa es la modificación que tiene, y también les va a dar un poco más de capacidad operativa, en el sentido que van a poder tener agentes encubiertos, pero el problema de Chile no es ese, la ANI debe tener una dotación actual de 130 funcionarios más o menos, de esos 130 deben haber 100, 110 aproximadamente a contrata. Esa es la estabilidad que tienen. Y si es por un tema de agentes encubiertos, bueno, Carabineros, Investigaciones podría haberlo hecho hace tiempo. Y porque tienen mayor experiencia, tienen trayectoria, son instituciones con bastante años, por lo tanto, uno dice, bueno, ¿y la ANI cuánta gente va a destinar a este trabajo de agente encubierto? ¿Dos? ¿Uno? No sé. ¿Y dónde lo formamos? Y se genera todo un problema de lo que implica, sino, incluso desde el punto de vista de la carga psicológica que tiene el trabajo de agente encubierto. No es tan simple como...
Evidente, claro que sí. Entonces,
perdón que te interrumpa, y se soluciona el problema del nuevo proyecto que tiene la actual ley, que en definitiva la ANI tampoco tiene acceso a lo que es inteligencia a las Fuerzas Armadas.
Lo que pasa es que ahora...
Por favor, que le peguen información.
Que es el punto, como se crea este organismo que va a estar sobre la ANI, sobre todo, que va a ser la Secretaría Nacional de Inteligencia, que es una palabra que la toman de Argentina, ahí está la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, en el sistema español, que dice que tiene rango de secretario de Estado el director del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Usan esta palabra que de partida en Chile no la conocemos, eso es nuestro derecho administrativo. No hablamos de secretaría, hablamos de ministerio, ¿no? O de subsecretario, pero no de secretaría. Este organismo va a ser, en definitiva, el que va a reunir la información tanto de seguridad, o sea, de inteligencia externa, Fuerza Armada, y de inteligencia interior, ¿ya? Pero seguimos con el mismo tema, digamos, si hoy en día la ANI puede solicitar, existe incluso una instancia formal que el Comité de Inteligencia, donde participan los 7 actuales organismos de inteligencia, pero eso tiene que ver también con las confianzas, o sea, si yo trabajo en inteligencia, en Carabineros, en investigación, en la Fuerza Armada, ¿yo con qué seguridad, con qué confianza voy a entregar información con una persona que sé que va a cambiar el gobierno y se va para la casa? O sea, cuando no hay carrera de inteligencia, cuando no hay una cultura de inteligencia, no existe la confianza. Si inteligencia no es como otras actividades estatales donde, no sé, un fiscal del Ministerio Público le da una instrucción particular a un policía, el policía la va a cumplir sí o sí porque tiene que hacerlo y da lo mismo quien sea el fiscal, simplemente lo va a hacer porque es una orden. En cambio, en inteligencia se trabaja mucho en base a la confianza. En inteligencia trabaja no solo con canal de mando, o sea, con su conducto regular, sino que con canal técnico. O sea, yo hablo con mi contraparte, por ejemplo, yo soy capitán de ejército y yo no voy a relacionarme con un capitán de carabinero siguiendo la estructura de mi superior en el ejército hasta llegar al superior del otro en carabinero, sino que yo directo, me relaciono regular, con mi contraparte, canal técnico. Y eso supone confianza. Una cuestión, digamos, decirlo de piel. Así funciona inteligencia. Entonces, por mucho que tengamos estos organismos, esta burocracia, incluso se crea otro organismo más, que va a ser un consejo asesor. Y que incluso ahí involucran hasta el ministro de Justicia en esta historia. Yo no sé realmente cuál es el rol. De hecho, incluso otra persona que expuso, que era Isidro Solís, me acuerdo, también él se manifestó en contra de este organismo, este consejo. Isidro Solís, dicho sea de paso, fue director de, en su momento, Organismo de Inteligencia, en los primeros años del regreso a la democracia. Entonces, se sigue, como dice Juan Carlos, se sigue creando burocracia, y con burocracia no se construyen las confianzas, no se hacen los vínculos para poder compartir información. O sea, por mucho que la ley diga, deberán compartir información, es que si no hay confianza no se va a entregar esa información, y menos si estoy trabajando con personas que ni siquiera tienen carrera funcionaria, o sea, que son tipos que están ahí por una cuestión netamente política.
Sí, pues, ¿te acuerdas? Sí. Hace no mucho tiempo apareció en la prensa que se ventiló el nombre, no sé qué cantidad de carabineros que están encubiertos en la, trabajando encubiertos en la Araucanía, ¿te acuerdas? No sé, fue hace un año, dos años.
Sí, eso fue después del caso Huracán, donde hubo una serie de procedimientos, etcétera, y ahí se desactivó la unidad de inteligencia que tenía Carabineros, la UIOE, Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, que se creó en el 2013, después del homicidio de los matrimonios Lux y Kermacay. Y ahí se creó esta unidad, que después se desactivó con el caso Huracán, y entiendo que luego de eso se produce esta filtración de inteligencia de Carabineros.
Bueno, este es un tema que... Perdón, iba a decir algo, Felipe.
No, que era delicado, que es un tema muy delicado.
Y es un tema que dice relación con cómo además estamos gastando nuestros recursos públicos. El proceso de elaboración de una ley en una materia tan delicada como esta, además de un desgaste intelectual de todos los operadores, también son fondos públicos. Y cuando hablamos de fondos públicos, estamos hablando de cómo gastamos el aparato público, el dinero del presupuesto nacional, que podrían ir en ocasiones destinados a fines tanto más nobles como la salud o la educación. Yo quisiera, a propósito de esto, comentar una información que me llegó referente a un tema no menor que está pasando en la Fiscalía Nacional y en el Ministerio Público, que lo vamos a dejar esbozado únicamente porque ya estamos casi al cierre. ¿Ustedes saben cuántos abogados asesores tiene la Fiscalía Nacional? ¿Cuántos abogados asesores? Que no son fiscales, no me refiero a los fiscales que son los operadores del sistema en estricto derecho. Hablo de abogados asesores que cumplen otra naturaleza de funciones. ¿Saben? Pregunto yo, no sé. Pregunto a Rodrigo, Felipe, Juan Carlos. ¿Cuántos abogados asesores tiene la Fiscalía Nacional y cuántos tiene la Fiscalía Regionales?
No.
A ver, en Chillán al menos son asesores, son tres, la regional de Ñuble. Y en la nacional deben ser en total aproximadamente, no tengo el número exacto, pero sobre 100. De las distintas unidades que hay de crimen organizado. De hecho, hoy día se publicó una ley que modifica la unidad de tráfico de drogas. Crimen organizado, lavado de activos, delito económico, y cada una de esas tiene decenas de asesores. Sí, son. Y fiscales en Chile son cerca de
800. El número exacto tampoco lo tengo. Sé que son bastantes porque además salen en los llamados concursos, en los periódicos bastante. Sin embargo, la información que yo manejo es que la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, hablemos en general, ha gastado a la fecha un aproximado de 117 millones de pesos en contratar abogados externos para elaborar informes en derecho. Es decir, 117 millones de pesos aproximadamente para que abogados externos que no están en el escalafón de la Fiscalía en ninguna de las categorías hagan informes en derecho. Eso a mí me llama mucho la atención, la manera en que habiendo abogados que están contratados con vínculo laboral no puedan hacer una labor tan delicada. No sé qué te parece a ti, Rodrigo.
A mí obviamente yo tenía conocimiento porque había visto informes en derecho, pero no imaginé la cantidad de informes en derecho que habían. Y me llama la atención porque en la Fiscalía Nacional hay personas que al menos en el soporte documental, o sea, en el papel, tienen antecedentes académicos que los presentan como personas calificadas, y que yo entiendo que ellos están calificados para hacer los informes en derecho. O sea, no desconozco por qué deben estar contratando externos, siendo que en Chile son cientos de abogados, o sea, me refiero en total, considerando fiscales y abogados asistentes y abogados asesores.
Es un tema que yo le quiero hacer seguimiento. No sé, Juan Carlos, Felipe, porque ya estamos casi al cierre.
Sí, yo solamente, siempre un gusto conversar contigo, Rodrigo, porque en la mirada de inteligencia es un tema desconocido muchas veces para uno, para la ciudadanía, y en medio de la crisis de seguridad que vivimos, de repente olvidamos que antes de llegar a la fuerza bruta, con inteligencia podemos optimizar recursos y dar el golpe donde corresponde y no dar manotazos de ahogado. Así que en ese sentido, el trabajo que desempeñas, tu exposición que compartiste y que también vi junto con José Manuel, así que en ese sentido, agradecer el trabajo que desempeñas y hay que seguir, digamos, bregando en ese sentido.
Tal cual. Felipe, ya va el cierre.
Ah, una pregunta. Está todo perfecto. Interesantísimo. Nuevamente, es un agrado tener a Rodrigo acá con nosotros porque realmente avanzamos bastante en estos temas en los cuales no actualiza. Yo no tenía idea que se estaba analizando esta ley en el Congreso.
Así es, pues. Vamos a tener a Rodrigo como asesor externo. Lo vamos a contratar como asesor externo durante este año para que nos acompañe en gran parte de los programas de este ciclo. Bueno, es un tema ese del Ministerio Público no menor, ¿eh? Que lo lanzamos y le vamos a hacer seguimiento, lo vamos a profundizar en los programas que vienen. Bueno, Rodrigo, agradecerte, me uno a las palabras de los copanelistas, de Juan Carlos Claret, Felipe Jordán, del agrado que significa compartir contigo, y bueno, las puertas abiertas para que nos sigas acompañando en un futuro programa. Un abrazo muy cariñoso, y las palabras finales son tuyas.
Muchas gracias por las palabras, y nada, un gusto obviamente estar acá y poder conversar con usted a pesar de la distancia, así que agradecido de la oportunidad, simplemente eso.
Muy bien, pues, señores auditores, auditoras, nos despedimos cordialmente, esperamos encontrarnos el próximo miércoles y que tengan un muy buen término de semana. Un abrazo.
Nos vemos.
Y, bueno, nos vemos.
Chao.
Chao. Chao, chao.
En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos Legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones.
Somos campesinos de la raza del trofeo.